completamos.
Sí, bueno, él es Daniel Benchimol. Ahora todo tuyo.
Todo mío. Bueno, a ver, recién pensaba cuando Pilo Gómez, nuestro invitado anterior, contaba cómo se relacionaban las bandas y los músicos con el crecimiento de los universos digitales, con Spotify, con YouTube. Pensaba que todo este crecimiento del mundo digital afectó distintas ramas de difusión del arte.
No solo la música.
No solo la música, no solo bueno el cine, la tele, sino también los libros, los consumos culturales que normalmente se daban en soporte papel. Y Daniel Benchimol justamente es especialista en publicaciones digitales, en ebooks, diarios, revistas, y en lo que uno puede resumir como estrategias innovadoras para el sector editorial. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hacen las editoriales, que les vienen hablando sus lectores de la misma manera desde hace siglos, más o menos? Cuando digo de la misma manera me refiero a que usan papel para comunicar, encuentren formas nuevas dentro del universo digital para comunicarse con sus lectores. Y lo que es interesante, y para mí siempre que lo escucho a Daniel está buenísimo escuchar, es ver de qué manera el universo editorial cambia con la digitalización, no solo porque uno puede leer en la pantalla de una computadora lo que antes leía
en un libro,
que es lo básico, sino que cambia la manera en que nosotros accedemos a la información.
La manera en que consumimos, decís vos.
Sí, una manera más interactiva, en fin, con una infinidad de complejidades y de riquezas que son las que va a explicar un poco mejor Daniel, que es nuestro invitado. Que es el que sabe, a ver, no sé si es cómo va a ser el libro del futuro, pero por lo menos sabes del futuro editorial bastante más que nosotros. El libro no va a desaparecer, claramente, ¿no? Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal?
Entendiste todas las preguntas y todo lo que tenemos puesto, ¿no? Sí, en vos.
Me perdí en un... No. Muy bien. Yo creo que a diferencia de la transformación que recién conversaban con los músicos anteriores, la transformación del libro es mucho más profunda y mucho más compleja.
Bien.
Sin sacar pecho ni bandera de que... Pero realmente es mucho más compleja porque... Primero porque lo que se está afectando es al producto objeto libro. Cuando hablamos de la música, la canción no se modificó por la existencia de un Spotify. Lo que se modificó es la manera en la cual...
Es el disco.
Sí, el disco sí se hizo efímero, se transformó en una lista, por ejemplo.
Sí, o en algo medio de lujo, viste que, bueno, te compras algún disco que...
Pero los temas siguen siendo los
mismos. Pero la canción sigue siendo una canción, sigue siendo una canción de 3 minutos, 4 minutos, digo, y la lógica sigue siendo la misma. Uh-huh. Cuando hablamos de la transformación digital hacia el sector editorial, lo que se está discutiendo es qué es un libro. Y si el libro va a seguir siendo igual en los próximos 10, 15, 20 años. Uh-huh. Ahí es donde está como el tal vez la esencia o la complejidad. Digo, que nos preguntemos esto, si vamos a seguir leyendo en papel o no, o de qué forma vamos a seguir leyendo.
Ahí entra también los diarios, digo, pensando ahora en voz alta.
Sí, mucho más. Las publicaciones periódicas, los diarios o las revistas son los que atravesaron una transformación mucho más brutal, si se quiere. Claro. Digo, de hecho, todos nosotros consumimos mucha más información a través de medios digitales que a través de un diario o de una revista. Algo extraño, realmente extraño, sucede con el libro, todavía. Uh-huh. Que a pesar de este fervor
nos
digital...
Nos negamos un poco.
La lectura aún sigue siendo muy fuerte en el dispositivo papel.
Pero esa fortaleza está anclada en, calculo que en generaciones, ¿no? O las generaciones nuevas también tienen como un apego al papel impensado.
Sí, las generaciones nuevas también. Increíblemente, mira, te diría que... La verdad que cuando uno mira las cifras de ventas de libros en el mundo... No son nada buenas. En general, en los últimos 10, 15 años las cifras han ido en caída, independientemente de los contextos socioeconómicos de cada país, han ido en caída, excepto el libro infantil y el libro juvenil, que son los únicos que...
Todo
están...
lo contrario a lo que uno piensa en la general, ¿o
sí,
no?
Exacto. Son los únicos segmentos en donde las ventas se han mantenido o han ido incluso en crecimiento.
Sí, igual hay como hipótesis sobre eso, que es que a veces también es un segmento en el que un padre gasta dinero aún sin saber si el hijo va a leer o no, etcétera. De todas maneras, tuvimos hace unos días o unas semanas ya de invitados a unos booktubers, y la sorpresa era la cantidad de consumo de libro en papel que tenían, que era altísima. De todas maneras, el libro como soporte, entiendo que va cambiando. ¿Hacia dónde va, aun cuando no sea masivo?
que yo creo que, a ver, en el fondo no sé si me plantearía demasiado esa discusión. Digo, hubo una discusión muy fuerte entre lectura en papel y lectura en pantalla, y si una cosa era superior a la otra, y como todo en tecnología empiezan los apocalípticos y los integrados. Sí, esa es la historia de siempre. La historia de los que vienen a decir, mira, la verdad que lo que viene es un futuro apocalíptico y todo lo que teníamos era buenísimo y ahora nos lo vienen a destruir, y quienes no, quienes apoyan lo digital como algo totalmente superador.
Como un avance.
Como un avance. Realmente no tiene demasiado como sentido. Yo creo que hay una discusión todavía mucho más profunda que tiene que ver con la manera en la cual nosotros accedemos a los contenidos. Piensen en cualquiera de ustedes o cualquiera de los oyentes cuando eran chiquitos, cuál era la manera en la cual podían acceder a las historias. La única forma era a través del libro en papel y la única forma era pagando. Esa era como algo muy fuerte. Digo, aunque yo, por ejemplo, me siento bastante con suerte de haber nacido en una ciudad como la ciudad de Buenos Aires, que tiene un acceso a bienes culturales muy fuertes.
Sí, es cierto.
Y a pesar de eso, mi única manera de acceder a los contenidos era yendo a una librería y pagando por ello, o yendo a una biblioteca y accediendo a un consumo muy reducido de lo que me podía ofrecer esa biblioteca.
Claro, sí.
Hoy cualquiera de nosotros tiene en sus manos un dispositivo como un dispositivo móvil, con el cual yo les podría hacer como un cálculo muy simple, en el que acceden a 8 millones de libros gratis.
Digo, sí.
Simplemente desde un dispositivo móvil, que es el que cualquiera de nosotros tenemos en el bolsillo, acceden a 8 millones de libros.
La cifra es terrible.
La cifra, o sea, no te alcanzaría ni tu vida, ni la de tus hijos, ni la de tus nietos para leer esa cantidad de información que tenés hoy en un dispositivo móvil y sin pagar un solo peso. Y ahí es donde está como la discusión muy fuerte de la industria. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa como industria? Porque no deja de ser cultura, sino que además es una industria. Entonces, ¿cómo vive en una sociedad en donde la mayoría de las personas estamos acostumbrados a no pagar por contenido?
Suena como a pan para hoy, hambre para mañana. O sea, que la gente todavía puede seguir escribiendo porque quedan como los residuos de los que pagaban por contenidos. Pero en algún momento, si nadie paga, lo que no se sabe es cómo se va a producir.
¿Cómo se sostiene?
¿No?
Que esa es la gran discusión sobre el presente y sobre el futuro. Que hay muchas ideas al respecto, pero no hay nada sostenible. Entonces, por ejemplo, cuando empieza a aparecer el consumo del libro digital, ¿no? Seguramente habrán leído en algún momento algún artículo que habla sobre cómo el consumo del libro digital no es tan fuerte como imaginábamos que era, ¿no? Y las ventas no han explotado, y las ventas de los libros no han caído, y las librerías no han cerrado, y no ha pasado este fenómeno que imaginaba uno que iba a pasar. La verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que ocurre ahí, pero lo que sí les puedo decir es que la lectura del libro digital sí ha crecido muchísimo.
Claro.
Entonces ahí es como que hay que separar. Bueno, ¿de qué hablamos? ¿De venta o de lectura?
Bueno, claro, porque te subís a un transporte público, ¿no? Te subís a un colectivo o al subte o al tren. Y a mí lo que me pasa últimamente es que seguís viendo algún ser extraño con algún libro, pero también empezás a ver, o yo empecé a ver, más personas con los e-books, por ejemplo, ¿no? Que son como las tabletitas en las que uno se descarga. Digo, pero no dejó de ver lo otro, pero sí empezó a ver más del e-book, digamos, ¿no?
Entonces, o gente que lee desde el teléfono, también, lecturas mucho más fragmentadas. Ahora, algo que parecía como material interesante, vos tenés una empresa, ¿no? El Proyecto 451, que entre, no sé, tantos servicios que da, tiene un newsletter que debe ser el único newsletter que leo de los 80 millones que me llegan, porque es interesantísimo. Y una de las cosas que alguna vez me llegó es que más o menos el 30 o 40% de los libros que tiene Amazon, por ejemplo, son libros autopublicados. O sea, gente que se hace su propio librito. Entonces, ese universo que vos planteás incluye también libros de mucha gente que no pasa, si querés, por filtros de calidad, ¿no? Yo saco mi libro y lo suelto al mundo.
Suelto a la nube.
Claro, exacto. Ese acceso como a tanto material, sin filtro, ¿cómo se va a solucionar, básicamente? Usted que sabe todo, Daniel.
No sé si hay una solución. Mira, justamente sobre ese tema estamos haciendo una investigación sobre Latinoamérica y qué le está pasando a la autopublicación en Latinoamérica. Para que te des una idea, hay un fervor enorme sobre la autopublicación. O sea, en Estados Unidos pasó de...
¿Cómo es? ¿Cómo hago para autopublicarme?
Bueno, ahí hay una realidad que es parte de esta transformación editorial, ¿no? Que es que hasta ahora la única forma de publicarse era a través de un editor. No existía otra manera. Y el editor de alguna manera hacía este filtro de a vos te publico y a vos no te publico. Y decidía que...
Obvio.
Y no solo, y piénsenlo desde el otro lado. De alguna forma decidía qué leíamos. Y
totalmente.
Como lectores solo podíamos leer lo que el editor quería que leyéramos. ¿Sí? A partir de ahora lo que permiten las nuevas tecnologías es poder publicar contenidos, sea en formato digital o en formato papel incluso, a través de sistemas de impresión digital,
mira.
Donde se imprime uno a uno cada vez que se vende un libro. y en donde cualquiera de ustedes puede describir y publicar el libro y distribuirlo en todas partes del mundo. Y no necesitan nada para que eso suceda.
No necesitas un editor.
No es imprescindible. Incluso lo que no significa que no sea necesario un editor y que no haya un rol muy importante. Porque lo que sucede en general y la gran confusión que tienen los autores es que la tecnología lo que permite es saltar los pasos de la cadena. Pero esos eslabones que hay en la cadena hay que hacerlos igual. Digo, el trabajo de promoción hay que hacerlo igual.
Claro.
El trabajo de edición del contenido y que otro nos lea el contenido y que ese contenido llegue de la mejor manera a un lector también es necesario.
Pero no el editor excluyente, digamos. No, claro. El editor que te dice vos publicás y vos no.
No, exacto. Pero a ver, para que se den una idea, digo, en 2011 había cerca de 200.000 libros autopublicados en Estados Unidos. Uh-huh. 2011. Año 2016 hay 800.000.
Dios mío.
O sea...
Yo tengo, no te asustes, Licita,
tengo sangre elitista de alguien que escribe en papel y quiero salir con un así aplastamoscas.
Y obviamente hay un montón de cuestionamientos sobre la calidad de eso, sobre qué se está escribiendo.
Sobre,
¿no?,
todo porque además Amazon tiene un instructivo que si vos te querés publicar y seguís el instructivo de Amazon, llegas a publicar un libro y hubo pocos casos, así como hay youtubers que la pegan y de repente tienen un montón de visualizaciones, o gente que no es youtuber, tu caso, que la pegaste con un video.
Claro.
También hay gente que publica un libro que no digo milagrosamente, pero por alguna razón estaba bueno, algo funcionó y salta no solo a la fama, a la millonada en 10 días de la nada.
De cada 10 del top 10 de los libros más vendidos en Amazon, generalmente 4 o 5 son autopublicados.
Es un montón, es casi increíble. El 50%.
Y en general el autor, ¿por qué apuesta por esto también? No solo porque puede,
sí,
sino porque además se queda con un margen de ganancia mucho más
mucho
alto,
mayor,
¿no?,
al que si
ahí donde hay como un ruido que también ese ruido viene de mucho desconocimiento, ¿no?
Totalmente.
Pero la realidad es que el autor cuando trabaja con intermedio con una editorial, sí, generalmente se queda con un 15-20% de lo que es el precio de portada del libro. Uh-huh. ¿No? Y muchas veces esa situación la siente como muy injusta. ¿Por qué? Si la obra está escrita 100%
por ella. Toda la obra es mía. Estuve 4 años para escribir algo y me llevo el 15%.
¿Por qué el 15%? Claro. Yo? Bueno, esa que es real, o sea, esa sensación de injusticia es real, no está sostenida porque realmente hay un montón de eslabones en la cadena.
Sí, el costo de distribución, sí, o sea, la distribución del libro,
de cosas,
del objeto del libro.
Hay un montón de cosas que pasan, ¿no?
Mm.
Ahora, cuando viene un actor como Amazon, y no solo Amazon, hay un montón de empresas de tecnología que se dedican específicamente a esto, a darle servicios al autor, y les ofrecen que te podés quedar con un 70 o un 80% del precio.
Ya está, te cambia,
bueno,
la cabeza.
¿Sí? ¿Y por qué?
¿Cuáles son los pasos, por ejemplo, que ofrece, digo, decías vos recién, otras empresas como Amazon, pero que Amazon te da como los pasos, digamos, Amazon sería tu editor?
Sí, 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 sin hacer la del trabajo del editor.
De editor, ¿no?
Exactamente, o sea, no filtra nada, todo lo que se quiera publicar.
Te dice, elegite un título, elegí una promoción, mete el texto en estas cajas de texto, cómo lo vas a ilustrar, después sí creo que elegir las palabras clave con las que querés que se difunda dentro de Amazon.
Bien.
Si escribís una historia sobre la Patagonia, bueno, hashtag Patagonia, no sé, vos Daniel lo debes saber mejor, que aclaramos, estamos hablando con Daniel Benchimol, que es Benchimol, especialista en publicaciones digitales. Digo, hay como esos parámetros que por los que te va guiando.
A seguir, la receta de cómo sacar tu libro.
Sí, bien, absolutamente.
O sea, el proceso y hacer que la obra esté publicada es algo sumamente sencillo. Es que es casi lo mismo que abrirte una cuenta en Facebook o abrirte... Eso es sumamente sencillo. De ahí a que te lean... Bueno, ahí ya hay como otro...
Hay otro paso. Digo,
hay otro
eso
paso.
También sucede con los libros en la librería, digamos.
Claro, pero en la librería uno deja en manos del editor ese trabajo.
Claro.
Y el editor es el que se ocupa de la promoción, el de la difusión, de que llegue a los lectores. Aquí depende de uno.
Ahora,
todo el esfuerzo es de uno.
También hay una diferencia, otra diferencia más con las librerías, que es que en una librería pasó un tiempo, el libro tiene salida o no tiene salida, es devuelto a las editoriales y después andas a ver, hay quemas de libros, que es algo bastante angustiante para el autor a quien le queman los libros. Pero bueno, ¿por qué? Porque no hay espacio físico para almacenar millones de libros. En el caso de Internet, el espacio no sé si es infinito, pero la sensación es que Internet debe estar ya saturada de libros y que nunca, eso nunca se va a purgar, ¿no?
No va a haber una manera de que eso se purgue. Me parece que es sano igual eso que suceda. Digo, a mí el sistema...
espacio es infinito, ¿sí?
No, nada es infinito, pero,
bueno.
Pero sí, de alguna forma sí. O sea, es capacidad de almacenamiento y Amazon, claro, que es la principal empresa en esto, es quien dispone también de este servicio de almacenamiento y más, así que sí. Sí, a mí me parece que el sistema, esto que mencionabas un poquito al pasar, uh-huh. el sistema editorial, en algún punto, que es un sistema que a mí me fascina, digo, esto lo sí. hago, toda la aclaración, es un sistema que amo, pero que es muy perverso. Tiene como una mecánica de uh-huh. negocio muy perversa que tiene que ver con que lo que está en la librería es lo que vende, lo que funciona, y lo que no funciona a los dos o tres meses Exacto. desaparece y viene otra novedad, claro. y así constantemente. Digo, en Argentina se producen una cantidad de miles de novedades por año uh-huh. que no alcanzaríamos nunca tendríamos tiempo a leer, y la mayoría de esas, la verdad es que terminan en esa uh-huh. matriz de funcionamiento en donde desaparecen.
Sí,
entran en el circuito y desaparecen, entran en el circuito y desaparecen. Y termina pasándole mucho también esto al autor, ¿no? Por eso cae en el circuito de nuevo del autopublicado. El autor siente que produjo una obra para la cual estuvo 4 años, que está 2 meses en la librería, que la compra poca uh-huh. gente y que después termina en una mesa de saldo. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué esa es parte de la crisis que está atravesando el sector hoy?
También hay otra duda o algo que desarma un poco esta mirada apocalíptica, y vos lo debes tener en cuenta dado que, bueno, trabajás dentro de los universos digitales. Lo recordamos a los oyentes que estamos con Daniel Benchimol, que es, bueno, eso, especialista en todo lo que es libros en soporte digital. Él es el hombre.
Director de Proyecto 451 también, si lo quieren buscar.
Exacto. Además, insisto, aunque no hagas nada con Proyecto 451, léele los newsletters, porque es como ver una especie de es una ventanita de lo que se viene o lo que ya se está usando como una primera patita hacia el futuro. Y había también algo de información que me pareció alucinante, que estaba en la página de tu proyecto, que contaba de qué manera contenidos históricos clásicos, como por ejemplo un libro de poemas, se podían complejizar y aumentar a través de aplicaciones que uno encuentra en el teléfono. Por ejemplo, había un libro de T.S. Eliot al que le metían, actores leyendo, uno tiene la posibilidad de acceder a actores leyendo un poema, o alguien opinando sobre, no sé, una lectura de ese poema. O sea, no necesariamente se cierran puertas, sino que con internet se abren. ¿Es así?
Bueno, o sea, que la palabra escrita, que es el principal elemento que produce la industria editorial, es lo que entra un poco en discusión y en crisis. Si querés, mira, el fenómeno más fuerte que está ocurriendo hoy con el libro en el mundo, y que probablemente en algún momento recaiga para acá, tiene que ver con el audiolibro.
Ahora, audiolibro es algo sobre, te quiero preguntar, pero en este momento nos estamos yendo ya al informativo.
Ya, mismísimamente. Sí, quedó para después de la tanda y del informativo lo que es el audiolibro, que no tiene nada que ver con cara libro, ¿no? Eso es otra cosa.
Y eso es algo de cuando éramos chicas.
Claro, sí. Casi 4:30 de la tarde en toda la República Argentina. Nos informamos también en Nacional para todo el país. Minutos pasaron ya de 4:00 p.m. y se sigue sumando gente al baile. Siéntese ahí, por favor, se lo pido. Deje eso, que después lo puede abrir.
No te muevas tanto. No,
claro. ¿Cómo le va, Marcelo de la MEA?
Buenas tardes, ¿cómo están?
¿Todo muy bien?
¿Me extrañaron mucho?
No, para nada.
Pero,
igual
yo pensé que sí.
Igual que vos a nosotros.
Yo los extrañé.
Sí, me imagino.
A todos.
Lo tenemos a Marcelo de la MEA en el estudio, y eso significa que hay música en vivo, y eso significa que los que están del otro lado también se pueden sumar a, como hacemos siempre, al 11-65-84-0870, algún temita que quieran decir. ¡Ay, volvió Marcelo! Bueno, a ver.
Aprovechémoslo.
Volvió la rocola, claro, volvió la rocola.
Volvió la rocola.
Que se gane el sueldo Marcelo de la MEA, que empiece a tocar.
Esa frase
es de Bazán. Yo, perdón, soy una especie de
esa
de,
maldad, dejásela a Bazán.
Es que por algo tenemos una amistad con Osvaldo.
Simbiosis cuando no está. Bueno, 11-65-84-0870, ya está la guitarra en las manos de Marcelo de la MEA. Ya hay algunos pedidos que habían quedado pendientes, algunos, así que ya tengo todo anotado, agendado, pero si alguno se quiere sumar con algún pedido, no hay ningún problema. Y seguimos con Daniel exactamente, que había quedado una pregunta pendiente.
Dijo una palabra clave, dijo audiolibro, y dijimos, bueno, ¿qué es lo que se viene, no?
Mira, realmente aquí es cuando ven cuál es la transformación que tiene el sector editorial y cuando estamos discutiendo qué es o qué va a ser un libro en el futuro, ¿no? Hay un consumo de audiolibro en el mundo enorme. En España, en el último año, este año, con el año corriente, creció muchísimo el consumo del audiolibro. ¿Qué es? No es mucho más que alguien que nos lea un libro.
Volvemos a la infancia, digamos.
No solo eso, es volver a las fuentes de la humanidad, te diría, en donde las historias eran contadas más que leídas. Y ahí está lo poderoso del audiolibro, ¿no? Y realmente yo invito a que cualquiera haga la experiencia de leer, ya sea un relato de ficción, ya sea un relato de no ficción, a escucharlo de esa forma. ¿Por qué este fervor? Digo, al principio uno podría pensar, bueno, el audiolibro es muy interesante para las personas que no son videntes o que tienen algún problema. Y ahí...
Bueno, digo, ya eso existe hace mucho tiempo para aquellas personas que no ven. Existe ese sistema y está buenísimo, pero lo bueno es ahora que videntes también lo puedan usar en otras circunstancias.
No, es que exacto, porque el problema que atiende, de alguna forma, es la falta de tiempo. Digo, es la falta de tiempo. Les pregunto a los oyentes mismos, ¿en qué momento tienen tiempo para sentarse a leer un libro?
Uno en general siempre roba tiempo otras cosas para sentarse a leer, es una ley.
¿Cuántas veces te sentás a leer y decís, no, tendría que estar, pero bueno,
a
nada?
Eso me refiero, a robar tiempo otras cosas, que es dejar de hacer actividades.
Resulta muy difícil mantener concentración en la lectura. O sea, leer unas 10, 15 páginas y no estar pensando en otra cosa.
Totalmente.
Resulta muy difícil hoy, en los tiempos que corren, realizar eso. Uh-huh. Y sin embargo, podemos de pronto hacer ejercicio, cocinar,
andar en
trabajar,
bici, no sé.
Andar en auto. Digo, la mayoría de los coches van a empezar a tener conectividad a internet, uh-huh, y entonces uno puede ir escuchando un audiolibro.
Sí, pero ya lo podés tener descargado en el celu y lo vas escuchando por Bluetooth. Digo, soportes sobran.
Sí, exacto. Y es muy, muy interesante como experiencia. De verdad, los invito a que hagan la experiencia.
¿A vos
de escuchar
te gustó? ¿Vos probaste?
Sí, me gusta.
¿Y qué escuchaste?
Me gusta mucho. Bueno, yo suelo leer muchos libros técnicos, más que ficción. Abandoné la ficción ya de niño o adolescente y empecé a leer mucho técnico. Y me pasa algo que les contaba recién fuera del aire, que es que a veces para aprovechar justamente el tiempo, hago algo que probablemente a los locutores que produjeron eso en su momento lo odien, que es acelerar el audio.
Como si uno le hiciera una letra chica, cuando te dicen la letra chica.
Pasas y condiciones en www.radionacional.com.ar.
Exacto, y uno va acelerando y escucha y se detiene un poco más, con más tiempo, en aquello que le parece como más pertinente.
Como la lectura diagonal, pero es la escucha diagonal.
El audio. Pero que es muy interesante, porque justamente la producción y el consumo, el consumo del contenido se separan por completo y uno lo consume como quiere.
Ahora, estos audiolibros, ¿son subproductos de editoriales ya consolidadas, de grandes editoriales, o son productos absolutamente marginales? Digo, ¿en qué medida las editoriales grandes asumen riesgos dentro del universo digital?
Ni las grandes, ni las medianas, ni las pequeñas asumen riesgos. En general, todo el sector editorial está un poco a la espera de que algo pase. Pero es difícil encontrar que se produzca algo innovador dentro del propio sector editorial. Si fuese por la industria editorial, dejaría las cosas como están.
Mira, acá Celia desde San Martín, Mendoza, nos escribe y nos dice: buenas tardes, un placer escucharlos. Bienvenido, Marcelo, dice, un fragmento de Samba del Ángel, anda preparando. Dice, ¿hay alguna aplicación para audiolibros? Soy muy ignorante tecnológica, dice, en relación a lo que estábamos hablando. Digo, ¿ya hay alguna aplicación para eso o todavía no? Digamos, ¿cómo, si alguien quiere probar y cómo lo busca?
Mira, hay un servicio muy interesante que se llama Storytel.
Muy bien.
Que es una plataforma europea, como una especie de Netflix del audiolibro.
Bueno.
Y uno paga un abono mensual y puede ir escuchando.
¿Es todo en inglés?
No, hay de todo. Hay oferta en español y oferta en inglés. Oferta
muy
en
bueno. El abono, que es tipo $10, esos abonos.
Sí, exacto. $10 por mes y ustedes pueden escuchar todo lo que quieran.
Muy bien, la verdad es que da para seguir hablando. Estamos con Daniel Benchimol, dentro de unos minutos diremos que estábamos, especialista en eso, publicaciones digitales, todo lo que usted quería saber sobre el libro de sus universos digitales, él lo sabe, y como nos vamos a quedar con ganas, los invito a meterse en su página, que es como es
www.proyecto451.com, ¿sí? Somos una empresa que le damos servicios un poco al sector y a organismos relacionados, tratando de innovar y generar nuevas ideas para esta industria. Que es una industria que todos nosotros amamos y nos toca en el fondo del corazón de alguna forma con las historias que ha producido, pero que está atravesada por una transformación tecnológica enorme.
Y bienvenida sea. Bueno, muchísimas gracias, Daniel.
No, gracias a ustedes.